con él, siempre recordando cómo era su luz. Hasta que un día Elvis se le apareció. Y ayer, mamá, los dos nos reveló. Señaló, era mi madre la que vi ayer. Estaba con Elvis, brillaba su luz. Y ayer, mamá nos dijo su verdad, nos sonrió, nos dio su amor, su esplendor, nos dijo adiós. De la mano yendo hacia el sur, y fue ahí que Elvis nos mostró su luz. Y era mi madre la que estaba con él. Iban de la mano yendo hacia el sur. Y allí mamá nos dijo su verdad, nos sonrió,
Cadáveres ilustres buscando a Elvis, segunda hora de Un Mundo Cualquiera aquí en Radio El Espectador, mientras el score indica que desde los 3 minutos gana Portugal 1-0 al equipo español, gol de penal anotado por Cristiano Ronaldo, así que sin despeinarse la ubicó al palo izquierdo del golero. Mirá qué lindo.
Instagram se va... Se actualiza. Achornando con el mundial, entonces ahora cuando vas a transmitir o algo te da la opción de sacar una foto que diga gol y con los distintos colores así de las diferentes selecciones.
Mirá Instagram. Bueno, estate atenta a alguno de los goles.
Y ponemos algo de eso, seguro.
Sí, o al replay igual, porque la gente le pone ese replay igual. Acá Sergio nos dice por el SMS 8810, lindo para inaugurar el bar con alguna patada de Pepe. Sí, podría ser. ¿Cómo no? El del zaguero portugués. Lindo para inaugurar esta segunda hora de Un Mundo Cualquiera, charlar sobre Sin Maquillaje, historias de la comedia nacional en el siglo XXI, es decir, los últimos 18 años del elenco, posiblemente el elenco principal de teatro no independiente aquí en nuestro país, con una vastísima producción. Cada temporada tiene muchísimas propuestas. Y vamos a recibir a nuestra colega Fernanda Muslera, que es la autora de este titánico trabajo de nada más que 800 páginas, y eso que acaba de revelarnos en la pausa que iba...
Lo hizo rapidito, lo hizo, metió primera, segunda y tercera.
Sí, un año y medio, pero aparte el libro iba a tener una extensión un poco mayor, el doble nada más. Fernanda Muslera, bienvenida a Un Mundo Cualquiera, ¿cómo estás?
Bueno. Muchas gracias. No es que pensara que hacerlo del doble, pero digo, si hubiera hecho una cosa más exhaustiva del siglo XX, ahí sí que...
Bueno, pero ahí me parece que hubieses tenido que sacar como varios volúmenes,
sí,
¿no?
Sí, tres tomas.
¿De qué manera te has involucrado con la comedia nacional en los últimos 18 años? En muchos casos seguramente cubriendo para algún medio, claro. En otros casos también como espectadora.
Bueno, lo que pasó es tiene que ver un poco con mi historia, que en realidad yo vivo hace 7 años nada más en Uruguay, porque me crié en Argentina, soy uruguaya, pero mis padres se fueron a vivir a Buenos Aires cuando solo tenía 8 meses. Y entonces, bueno, viví en Argentina la mayor parte de mi vida, estudié allá todo. Y yo vivía en España, ya estuve por otros países y vivía en España, y ahí me contrataron del diario El Observador, y entonces me vine a vivir a Uruguay. Y eso fue hace 7 años. Y bueno, me contrataron, y al principio estaba haciendo investigaciones de que salían los fines de semana, y después pasé al área de cultura, que yo ya tenía experiencia en el área cultural, no específicamente en el área teatral. Pero ahí en el área teatral de El Observador empecé a ir todo el tiempo al teatro, a escribir notas, a entrevistar gente, bueno, y ahí conocí lo que era la Comedia Nacional, porque yo en Argentina no conocía lo que era la Comedia Nacional. Y entonces me sorprendió mucho, gratamente, y bueno, de ahí viene mi vínculo, ahí empezó.
Uh-huh. Y este libro está escrito, digamos, como capítulos independientes, ¿no? Que uno puede leerlo, una lectura, digamos, continuada, tal cual está presentado, o también de forma discontinuada, ¿es así?
Claro, yo lo que pensé, o sea, lo fui decidiendo eso sobre la marcha, hacer algo como una estructura a lo Rayuela, pero periodística, en la que uno pudiera leer el libro todo de corrido o también pudiera entrar por cada uno de los capítulos. O sea, tiene un cierto orden, digamos, cronológico, pero a la vez uno puede leer, qué sé yo, el capítulo de Lebón y después leer el capítulo de Héctor Manuel Vidal o el capítulo de Bodas de Sangre, lo que sea, y no necesariamente lo tiene que leer en orden. O sea, que lo puede leer desordenado y a la vez como que cada capítulo es autosuficiente. Yo traté de que, por ejemplo, si alguien quiere ir a leer, por ejemplo, viene un estudiante de teatro y dice, quiero leer de Estela Medina, que no tenga que leer las 800 páginas para poder dar cuenta de quién es Estela Medina, sino que pueda ir a su capítulo y en que su capítulo encuentre todo.
Bueno, ¿qué otros actores y actrices tienen un momento destacado en Sin Maquillaje? Acabas de nombrar dos primerísimas figuras del Teatro Nacional.
Y en realidad entrevisté a todo el elenco, que son 25 actores. Yo lo que quise es que...
Al elenco actual.
Al elenco actual.
Que igual la última renovación data ya de varios años.
Sí, del 2012.
Claro, es como bastante estable el elenco de la comedia.
Claro, ahí entraron 9 actores en el 2012 y en el 2008 entraron 4 actores. O sea que la comedia en el siglo XXI renovó el 50% de su plantel, digamos. Pero bueno, aparece en el libro, yo lo que digo, que entrevisté a todo el elenco actual y todos aparecen porque yo quise darle voz a todo el elenco, a las primeras figuras o a los actores que tienen más papeles de reparto, por ejemplo, a todos. Y también aparecen muchos actores que ya no están, pero que fueron importantes, como Jorge Bolani, Pepe Vázquez, Julio Calcaño, Gloria De Masi, Caterina Pascale. Por ejemplo, Juan Borobiev se fue el año pasado, también aparece.
Como alguna vez ha dicho el propio Bolani, ¿no? Que, digamos, dejó por un tema burocrático de tener que jubilarse porque así está estipulado, pero que si era por él hubiera seguido.
Claro, claro, porque está estipulado que se tengan que jubilar a los 70 años. Y en realidad, por ejemplo, Estela Medina tuvo prórrogas y creo que se jubiló a los 75, pero ya después como que se dejaron de dar. Y sí, sí, sí.
Uh-huh. ¿Cómo fue que realizaste, digamos, esta investigación? ¿De qué te serviste para llevarla adelante?
Bueno, en principio hice entrevistas a unas 75 personas, que fueron entrevistas muy extensas. Cada entrevista duró 2 horas y con algunas personas las entrevisté 2 o 3 veces. O sea que fue mucho material de entrevista. Y después me nutrí, hice como un relevo de los diarios en los últimos 18 años. Entonces, eso fue un trabajo de relevamiento en el centro, en el SIDAE, que está en el Teatro Solís, y también en las bibliotecas, en algunos medios que me permitieron acceder a sus archivos. Uh-huh. Y después también, bueno, yo había visto varias obras, otras, obviamente, como no estaba en el país, no las había visto. Y entonces también vi videos, que hay un capítulo que está dedicado a 2 espectadores, uno de ellos es Enrique Sosa, que es un hombre que viene filmando desde la década del 90 todo el teatro uruguayo, y él está en plan de donar ese material al SIDAE. Pero bueno, quiero decir que la comedia me pasó alguno de estos videos, por ejemplo, que había filmado Enrique Sosa, y algunos videos que también tenía el SIDAE, que está en Solís.
¿Qué cambios has observado desde que llegaste de Argentina y empezaste a seguir de cerca la actividad de la comedia a estos días, por ejemplo? Digo, en materia de propuestas, de dirección también de los diferentes elencos, e incluso hasta de cobertura mediática.
Sí, bueno, yo no estoy hace tanto tiempo. Sí creo que la comedia en el siglo XXI ha hecho unos cambios importantes. Primero digo, no sé si puedo hablar de un cambio tan grande desde que yo estoy, refiriéndome a tu pregunta, ¿no? En estos 7 años. Pero sí, en el siglo XXI, que creo que ha habido un cambio, por ejemplo, con la llegada de Héctor Manuel Vidal, él le abrió las puertas de la comedia a los directores, a los directores más importantes de ese momento de principio del siglo XXI, como eran Mariana Perkovich, Coco Rivero y el mismo Mario Ferreira, que después terminó convirtiéndose en director de la Comedia Nacional y actualmente es el director. Entonces, primero hubo, creo que, un cambio en cuanto a eso, a los directores, ¿no? Y a propuestas por ahí más, como más jugadas, ¿no? De dejar ese estigma que tiene, que algunos lo consideran verdadero y otros no, de la vieja comedia como más declamativa, más clásica. Después, bueno, lo que decíamos antes, la renovación de actores, eso cambió totalmente a la Comedia Nacional, porque si vos pasas a tener, la comedia tenía un elenco como más envejecido y con el ingreso de nuevas generaciones, eso cambió totalmente.
Sí, en 2012 fue el año que bueno, se oficializó la llegada de Fernando Dianessi, claro. Stephanie Noy, Kirk, sí.
Andrés Papaleo. Sí, pero también entraron de otra franja, como entró Roxana Blanco,
Sarabín,
Lucía Sommer, Natalia Chiarelli. Pero antes, en 2008, fue muy importante ese concurso, porque fue cuando entraron por primera vez, digamos, los jóvenes. No había habido un concurso desde la década del 90. Entonces fue importante y ahí entraron los Gatomaquia, digamos.
Leandro Núñez,
Diego Arbelo y Jimena Pérez y también Florencia Zabaleta, que había trabajado con Roberto Suárez.
Sí, Gatomaquia es uno de los hitos de estos 18 años, ¿no?
Sin duda, sí. Yo por suerte la pude, porque no estaba obviamente en el país cuando fue la primera versión.
¿2006 la primera versión o un poco antes todavía?
Fue cuando Héctor Manuel Vidal se fue de la comedia, fue en 2006, creo que fue en 2007 que uh-huh. se estrenó, 2007-2008.
Teatro Victoria.
Sí, en el Teatro uh-huh. Victoria, y yo, bueno, no estaba en el país, pero después pude verla en una de las reposiciones que se hizo como con el otro elenco, cuando los actores pasaron a la comedia de Gatomaquia. Todo eso lo cuento, el libro habla bastante de Gatomaquia y de todo ese proceso, ¿no?
¿Sabes por qué te preguntaba lo de los hitos? Porque, bueno, convocamos a la audiencia también a que nos cuente sobre obras de teatro en general o de la comedia en particular que los hayan marcado especialmente. Si tuviéramos que hablar de los grandes momentos de estos últimos 18 años, en tu opinión, en base a lo que has recogido en tu investigación, pero también en lo que has visto.
Vos decís de la comedia y puede ser también de teatro independiente.
Sí, también, sí.
Bueno, Gatomaquia para mí fue como un espectáculo que sin duda me marcó y creo que es uno de los espectáculos más importantes del siglo XXI, sin duda. Es un espectáculo que tiene todo, ¿no? Que es una genialidad. A mí un espectáculo que me marcó muchísimo hace unos años fue Proyecto Felisberto de Mariana Perkovich, que me acuerdo que lo fui a ver 2 veces y lo hubiera visto 15, porque cada vez era distinto. En base a cuentos de Felisberto Hernández, fue una cosa grandiosa. Después, de la comedia, por ejemplo, me gustó muchísimo, no, otro tipo de espectáculo, pero Variaciones Meyerhold, cantó. Bueno, Bolani es increíble y es toda esa apuesta, me pareció una obra muy importante. Bueno, yo no llegué a ver Bienvenido a Casa, pero todo el mundo la nombra como una obra que fue un hito.
Sí, aquella obra en dos capítulos, claro, en La Gringa, sí, con la dirección de Roberto Suárez.
Sí, y después, por ejemplo, otras obras importantes, El viento entre los álamos, por ejemplo, de la comedia, con ese trío glorioso de Calcaño, Vázquez y Bolani, dirigida por Mario Ferreira, fue una obra que tiene un capítulo específico, esa obra creo que es una obra que pegó mucho y que después incluso la hicieron por fuera cuando se estaban esperando los tres a jubilarse y cuando se jubilaron, 10 años después la volvieron a hacer con el mismo éxito y después incluso hicieron como una función de despedida en el Solís, o sea que fue
sí,
muy lindo todo lo que pasó.
Son como esos estados de gracia que se generan con algunas obras y algunos elencos particulares, claro. que van más allá de una temporada.
Claro. Debo adherir a Gatomaquia tal cual. Vos que me preguntabas de las que había visto y las que me parecían que esa es una. O vos mencionabas ahora alguno de los cambios y lo que se ha mantenido a lo largo de estos últimos años.
Y creo que el elenco tiene como, hay como una cierta mística, por decirle de alguna forma, que es lo que hace a un elenco estable, una cierta forma de, un cierto conocimiento, capaz es que es más intangible, pero es algo que se pasa, ¿no? de generación a generación, si bien es muy distinta a la comedia que empezó, a la comedia que hay ahora, y fue cambiando el país y fue cambiando todo, creo que hay que hay cosas que se deben mantener. No sé si las puedo puntualizar así, bueno, es esto lo que se mantiene, pero creo que una cosa es la calidad también actoral, ¿no? La comedia siempre se caracterizó por tener muy buenos actores y creo que eso es algo que se sigue manteniendo, ¿no? Y también una en este también algo que hay ahora creo que es una diversidad de propuestas también.
Claro, el público de la comedia tiene un público determinado o es una audiencia que también se va renovando.
Bueno, se habla de que hay un público, ¿no? Determinado que ha seguido la comedia, ¿no? Desde sus tiempos gente de más de 50 para arriba. Pero también creo que es un público que se va renovando. De hecho, la comedia, por ejemplo, ahora tiene mucho acento en el público estudiantil y hay muchas funciones para liceales. Yo, de hecho, soy profesora en secundaria de periodismo y llevo a mis alumnos todos los semestres a ver a la comedia.
¿Y qué te devuelven los alumnos cuando van a ver a la Comedia Nacional?
Y les gusta mucho porque en principio ya la experiencia, la mayoría, por ejemplo, yo doy en cuarto año y la mayoría nunca fue al teatro. Entonces ya, por ejemplo, si lo llevas al Solís, la sola experiencia de ir al Solís es algo muy lindo porque es un edificio, bueno, grandioso. Y nada, y quedan como bastante sorprendidos, ¿no? Porque no están acostumbrados a las pantallas y al cine o a todo eso, pero no están acostumbrados a tener al actor que te respira al lado. Por ejemplo, en la sala Zabala Muniz, que es una sala muy linda que está en el Solís, lo llevé a ver el año pasado, por ejemplo, La sospechosa puntualidad de la casualidad, un espectáculo muy, muy lindo de Jimena Márquez en verso, y de la comedia, ¿no? Y quedaron como muy, muy sorprendidos de que eso también podía ser. Porque a veces los chiquilines creo que tienen la idea del teatro y se lo imaginan a Hamlet ahí, ¿viste? Con su famoso monólogo. Y en realidad está buenísimo Shakespeare, ¿no? Pero lo que quiero decir es que también el teatro puede tener muchas cosas. Y también puede ser una obra como la de Jimena, ¿no? Una obra sobre unos pájaros en verso, cantada, con música en vivo, con despliegue con un vestuario muy creativo. Eso me acuerdo que lo sorprendió mucho ese espectáculo, por ejemplo.
Uh-huh. Además de lo que es la historia en sí, de lo que la comedia te inspiró para todo esto, lo que es la historia de cada uno de los actores que lo componen, cómo llegó a trabajar ahí, o todo lo que había sido el trabajo previo.
Es que el libro se trata mucho de eso, yo me focalicé mucho en las historias de cada uno de ellos y en quiénes eran y en cómo llegaron al teatro y qué es el teatro para ellos. Este es un libro sobre los actores y sobre qué significa ser actor en Uruguay y qué significa ser actor de la Comedia Nacional. Pero toda la entrega, creo que a veces nosotros como público podemos no tener una real dimensión de lo que significa ser actor y capaz que a veces podemos quedarnos con una capa más superflua de la actuación. Pero es un trabajo que exige mucha disciplina, que exige mucha exposición emocional, porque se trabaja con lo que uno tiene adentro. Y es muy lindo todas las historias que me fueron contando de esto, de lo que a ellos les pasa y de cómo llegaron y de sus maestros. Porque el libro, si bien es del siglo XXI, tiene muchas raíces hacia el siglo XX, porque me contaron miles de anécdotas, qué sé yo, de Candó, de Guarnero, de Maruja Santulo, de cómo era esa vieja comedia, porque muchos de los entrevistados, por ejemplo, ingresaron en la década del 70, como Le Bon, por ejemplo. Entonces tienen contacto con esa vieja comedia. Muchos conocieron a Margarita Xirgu, conocieron a Pepe Struch, qué sé yo.
Y bueno, y también me imagino que son orígenes muy diversos, porque están los que llegan desde el teatro independiente, los que, bueno, van llegando de diferentes procedencias, de diferentes escuelas. ¿Qué representa para esos actores ser parte de la Comedia Nacional?
Y tal cual lo que vos decís, siempre digo como, por ejemplo, hay un actor como Leandro Núñez que bueno, repitió como 5 o 6 años el liceo y no encontraba su camino y se enteró de que Tabaré Rivero daba clases de teatro y a él, como le gustaba la Tabaré, se anotó ahí y hoy es una figura de la Comedia Nacional. A Stephanie Neukirch, que ella era hija de embajador alemán en Guatemala, o sea, que contextos totalmente distintos que encontraban en el teatro un vehículo. Y creo que ¿qué significa ser actor de la comedia? Creo que ellos lo viven con mucha responsabilidad, porque este es un país en el que lamentablemente los actores no pueden dedicarse casi exclusivamente a su profesión. Entonces eso es un privilegio para un actor estar en la Comedia Nacional, y entonces lo viven con mucha responsabilidad, y no solo se sienten, creo que, actores, sino que se sienten que tienen un rol social, ¿no? Y creo que eso, que es muy importante por lo que significa la institución, una institución que cumplió 70 años y que son muy pocas las instituciones culturales que pueden tener esa trayectoria. Entonces yo creo que los actores de la comedia lo viven así, ¿no?
Uh-huh. Hay algo, digamos, como que de los que más años tienen, de lo que te contaban un poco, de lo que era, digamos, la vieja guardia de...
Sí.
Me imagino que debe haber muchas historias, muchas anécdotas que se ven de pasar de unas generaciones a otras.
Exacto, sí, de hecho...
¿Algo de eso también hay?
Algo que desarrolla el libro, por ejemplo, es lo que yo le llamé el declive del Star System, que eso es un cambio también importante, también referido a lo que me preguntaban antes, de antes era una comedia más centrada en las figuras, y entonces era muy difícil, por ejemplo, también fue un problema eso, porque relegó a personas que por ahí eran muy buenas a tener papeles protagónicos, porque los protagonistas siempre los hacían los mismos, ¿no? Y entonces eso es lo que llamamos el Star System. Y después eso también fue cambiando hacia una cosa como un poco más democrática, ¿no? Esto ya en el siglo XXI. Pero historias sí, hay muchas historias. Hay un capítulo que a mí me gusta bastante, que es el de Miguel Guida, que es un técnico que fue regente de escena de la comedia, que vivió en el Solís hasta los 45 años, porque su padre era conserje, y después creo que adjunto a la gerencia del Solís. Entonces vivieron toda la vida en la parte de arriba del Solís, y cuenta historias que son como... Cuenta de que no tuvo televisión hasta los 45, de que su diversión era estar desde el paraíso tomando la leche y mirando los espectáculos, o sea...
¡Qué historia alucinante!
De que le regalaron una moto y la probó en el Solís, de ir a los sótanos a cazar ratas con una escopeta de chumbos, porque en la época en la que Solís tenía muchas ratas en el sótano.
Claro.
¿Qué sé yo? Cuenta cosas que para mí son como salidas de eso, de Cinema Paradiso, de realismo mágico.
Totalmente. ¿Viste? Bueno, en estos 18 años también se dio las obras y la reapertura del Solís también.
Claro.
O sea, que hubo un periodo de la Comedia Nacional
itinerante. Sí, tal cual. Eso
porque en 2004, en 2004 es que se reinaugura, ¿no?
Exacto. De 1998 a 2004 es el periodo en el que Solís está cerrado. Y eso también aparece en el libro, y cómo se reconfiguraron y la vuelta al Solís, que fue en 2004, si bien no con las dos salas, porque la Sala Muniz abre en el 2008, ¿no? Entonces es en esa época que la comedia sale a buscar salas y trabaja en el teatro independiente, ¿no? En múltiples salas, ¿no?
Claro. Una cosa que a veces he escuchado, dentro de esa vocación que tenemos de quejarnos y buscar algún aspecto negativo en la opinión pública, pero sobre todo en cierta élite cultural, es decir, que no hay crítica teatral, que no hay abordaje periodístico del Teatro Nacional. Vos sos de una generación incluso bastante, bastante joven de prensa que se ocupa del teatro. ¿Lo ves así? ¿Cómo ves el panorama a nivel de cobertura hoy por hoy de los medios?
Bueno, yo creo que lo que pasa es que si comparamos lo que era Uruguay en otra época, es verdad que tenía mucha más cobertura a nivel teatral. Hoy en día, por ejemplo, son los Florencio, y son pocos los medios que lo dan. Por ejemplo, no la televisión nunca lo va a cubrir. En ese sentido, sí creo que hay como que faltan espacios. Si bien hay periodistas, a veces también creo que se exagera, porque hay periodistas que hacen críticas, que lo hacen muy bien. Pero es verdad que por ahí que en los medios de comunicación no hay los espacios que se necesitarían, o por ahí un actor, qué sé yo, gana el Florencio y no se le hacen entrevistas, y por ahí a veces sí pasa de que vienen espectáculos de afuera y se le da mucha trascendencia, pero acá se están haciendo obras grandiosas y no se le da tanta bola. Pero más o menos, o sea, creo que sí que es verdad que faltan más espacios, pero también es verdad que hay algunos periodistas y algunos medios que publican cosas y que, por ejemplo, el caso de Sergio Blanco, creo, por ejemplo, con Tebas Lang, creo que fue un fenómeno que se ha cubierto bastante en la prensa, ¿no?
Sí. Es una obra que ha tenido una repercusión a nivel local, también internacional, que eso ayuda también, porque cuando el otros mercados ponen el foco en un autor o en una obra nacional, suma la difusión. También hay un tema de que, bueno, de a poquito me parece que esa especie de star system, vernáculo, empieza a sentir menos culpa de ser tal, porque hubo una época también que el actor, no te digo el caso de Estela Medina, que es como ya el de un perfil muy bajo, muy consciente de querer estar por fuera de los reflectores, ¿no? Pero vos ves otro mercado, si no, y los actores van a los medios y se venden y se promocionan sin ninguna culpa. Y acá siempre hubo esa cosa de la mesura.
Sí, puede
de como,
ser.
Como pidiendo disculpas, como que no te puede ir tan bien, ¿viste? Porque no sabes si no va a haber un entorno que te va a condenar el éxito. En ese sentido, somos raros.
Sí, también que para los actores, capaz esta cosa de que no puedan tener un gran desarrollo en televisión, ¿no? Y en cine, bueno, sí, algo, pero no, por ahí no es suficiente. Eso hace que también todo este sistema, por ahí, si uno lo compara con Argentina, de que el teatro y la televisión se retroalimentan y todo esto, hace que la cosa del actor más expuesto acá no se dé tanto. Por ahí también tiene que ver con eso, creo.
Bien, la convocatoria está hecha ya para que la gente pueda
totalmente.
Ir a las distintas librerías y... hacerse de este libro y sentarse bien con un matecito, leyéndolo y disfrutándolo de los distintos capítulos.
Y de a poco, sí.
Sí, tranquilo.
El que se lo lea un tirón, felicitaciones.
Sí, el que puede meter un fin de semana así todo es bárbaro. Pero...
Bienvenido. Sin maquillaje, historias de la comedia nacional en el siglo XXI de Fernanda Muslera. Está editado por Aguilar, por el grupo Penguin Random House, y es una crónica imperdible de lo que ha sido el trabajo de la comedia en este siglo. Hoy cuando te promocionamos, Fernanda, promocionamos tu visita, buscamos ser coyunturales y apelar al vínculo con la selección uruguaya. Mientras les digo que se acaba de salvar raspando Portugal, España, después del gol de Cristiano Ronaldo, recuperó terreno, empató Diego Costa. Se tuvo que apelar al VAR ya en dos ocasiones por una pelota en la línea y por un codazo que supuestamente le habría un choque que tuvieron Diego Costa y Pepe en la jugada del gol español, un golazo dicho sea de paso. Se ha puesto muy lindo este partido. Lo voy con un ojo veo
uno,
a Fernanda
uno,
y con otro veo la tele. ¿Tenés un vínculo con el golero de la selección uruguaya?
Sí, según mi abuela, mi bisabuelo era hermano del bisabuelo de él.
Bueno, ahí está. Bien.
Hay un vínculo. No sé qué sería mío, primo, no sé.
No sé, yo tendríamos que averiguar qué línea.
Pero lo curioso es que según tengo entendido, porque no soy muy futbolera, es que nació en Argentina y se vino a vivir acá, ¿no?
Y vos a la inversa.
Y yo al revés, yo nací acá y me fui a vivir allá.
Y eres Fernando y vos sos Fernanda, o sea.
¿Pero él no es Néstor Fernando o estoy equivocada yo? Creo que...
Bueno,
pero igual se hace llamar Fernando.
Seguro. Fernanda Muslera, un placer. Muchas gracias por habitar un mundo cualquiera.
Bueno, gracias.
Hacemos una pausa y ya seguimos aquí en la tarde de la Primera Radio.
Electrodomésticos Mundial. Ahora todo lo que necesita para hogar, herramientas y cuidados personales con 2 años de garantía. www.mundialline.com.uy. Seguinos en Facebook.